Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Empresa que determinaba y nos demandaba a que nosotros nos pusiéramos en acuerdo para de ahí en adelante comenzar una nueva vida. Pues yo me puse de acuerdo con él, él se puso de acuerdo conmigo y hasta aquí nos ha traído Dios 13 años después. Dios es bueno. No me celebren eso, yo me lo celebro con él después. Yo eso lo celebro, lo celebramos siempre. Nosotros siempre buscamos una forma de celebrar algo entre nosotros dos como matrimonio. Siempre, aunque sea la fiestita del sorullo, él cocina y yo me lo como. Yo fui específica pidiéndole a Dios, Señor, un hombre que cocine. Y el Señor me lo envió. Así que las solteras que están en esta noche, esto es un consejito por si usted quiere. Agárrelo. Haga lo suyo y hágale así, es mío. Vamos a la palabra en Mateo 18, 19. Escuché por ahí una soltera riéndose. Y creo que es de la primera fila. Ya, ella, esta noche, desde esta noche yo cambié su modo de orar. Ya entonces la lista que ella tenía cambió. Pero eso es bueno. Venimos hasta aquí a aprender más del Señor y venimos a gozarnos en la presencia del Señor. O por lo menos yo llegué aquí esta noche a aprender del Señor. Porque antes de yo llegar hasta aquí ya el Señor me venía hablando desde ayer que era lo que yo iba a compartir. Así que el Señor ya venía trabajando con mi vida. Porque la responsabilidad está que antes de que tú te pares aquí, el Señor te ha ministrado a ti primero. Así que esta mañana yo tuve una buena, buenísima reunión con el jefe que Dios me dio, porque me lo dio Dios. Y fue bien buena y bien victoriosa porque nos pusimos en acuerdo. En Mateo 18 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Te establezco esto como un principio para que nosotros miremos la importancia que tiene para Dios el que nos pongamos de acuerdo. Para Dios es importante, lo señala y lo destaca en varias ocasiones en la palabra y a lo largo de mi enseñanza. Hoy el llamado de maestra lo voy a poner al servicio del Señor con la enseñanza. Y fíjate que cuando nosotros nos ponemos en acuerdo con otra persona, con tu cónyuge, con un familiar, con un amigo, con una hermana de la iglesia, hermano o hermana de la iglesia, provocamos que pasen las cosas. O sea que somos agentes que provocamos que la atmósfera se vuelque a nuestro favor. Al ponernos a trabajar en equipo, activamos la fe corporativa. Yo tengo un equipo de trabajo Y al principio de cada año a nosotros nos entregan unas metas, un presupuesto. Y esto es lo que debemos buscar para este año 2018. Y nos ponemos todos en acuerdo. Perfecto. Esto es lo que... Primero yo lo miro. Yo miro al cielo y digo, así me ayude Dios. Pero me pongo en acuerdo con mi equipo para provocar una fe corporativa. Y Dios dice que cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, Él me envía bendición. ¿Qué significa acuerdo? Alianza, unidad, decisión, armonía, convenio, conexión, negociación. Esta maravillosa banda liderada por los pastores Mildred y Junior tienen armonía. Porque cuando ellos comienzan a fluir en esa adoración, hay armonía entre el piano, la guitarra, la batería. Y nosotros podemos deleitarnos en esa adoración. Hay armonía. Así que los pastores se ponen en acuerdo con cada uno de los adoradores, de los músicos, y comienza a fluir una armonía. Imagínense ustedes si este ministerio no fluyera en armonía. No estuviera en acuerdo. El acuerdo mueve la mano de Dios a tu favor. Dios hace que nos movamos en lo sobrenatural. En el ámbito espiritual, cuando dos personas se ponen en acuerdo, comienzan a pasar cosas a nuestro favor. Acelera las bendiciones. Somos más efectivos. Así que cuando nos ponemos en acuerdo, logramos mucho más que cuando lo hacemos solos. Mira lo que dice en Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar en acuerdo a dónde van? Pastora Victoria, permítame, vamos a hacer una ilustración. La pastora Victoria y yo nos propusimos hacer un proyecto. Y nosotras dos vamos de camino a hacer el proyecto. Perfecto, nosotras nos ponemos en acuerdo y vamos rumbo a seguir lo que nos hemos coordinado. Pero de repente la pastora camina hacia el sur y yo hacia el norte. Otra vez, pero vamos a ponernos en acuerdo. Pero ¿qué nos pasa? Decimos que estamos en acuerdo. Gracias, pastora. Estamos en acuerdo, pero hacemos lo contrario que decimos que íbamos a hacer. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué las bendiciones no se desatan? ¿Por qué las peticiones de nuestro corazón no las vemos manifestadas? ¿Por qué he orado tanto? ¿He ayunado? ¿He hecho tantas cosas? Y no logro ver materializado eso que yo anhelo. Porque te pusiste de acuerdo probablemente, pero con la boca probablemente cancelaste la confesión del acuerdo, del convenio, de la armonía, de la negociación o la decisión que tomaron para lograr un objetivo. Por eso cuando estamos casados debemos estar en acuerdo. Que hasta en los desacuerdos estemos de acuerdo. Porque podemos diferir, porque de eso se trata, que hay dos que podamos diferir, que seamos distintos y diferentes y en la diversidad está la sazón. Pero que cuando tomemos decisiones podamos ponernos en acuerdo para que tengamos resultados. Así que hay dos que si van a caminar juntos y decidieron ir hacia el norte, que los dos estén caminando hacia el norte con un mismo propósito, que haya una unidad, que digamos, vamos a caminar hacia el norte con este objetivo y que todos caminemos firmes en una sola voz hacia esa dirección. El primer desacuerdo registrado en la Biblia fue del diablo. El diablo se puso en desacuerdo con Dios. Ese fue el primer desacuerdo que hubo. Yo no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Yo quiero ser igual a él. Yo quiero tenerlo así. Yo quiero brillar igual. Yo quiero que me adoren. pues ya, ya él no estaba de acuerdo con Dios. Entonces inmediatamente fracasó. Dios lo desechó. Y todos sabemos la historia. Así que ese es el primer desacuerdo que se registra. En Deuteronomio 32:30. Y esto me gustó mucho, mucho, mucho. Así que usted agárrelo ahí para usted. En Deuteronomio 32:30, ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita persiguió a 1,000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? El israelita solo persiguió. Dice que persiguió, los corrió, anduvo detrás de ellos con 1,000. Pero cuando se pararon 2 israelitas, los enemigos, en vez de hacerle frente, huyeron. Fíjate, yo no sé si tú captaste este principio. Cuando estamos solos, hacemos el trabajo. 1,000 huyeron, eso está chévere, me gusta. Que hayan huido 1,000 enemigos, 1,000 demonios con nuestra oración. Pero que cuando 2 se pusieron de acuerdo sin mucho esfuerzo, porque dice ahí que no persiguieron, sino que tan pronto se pusieron en acuerdo y se pararon firmes en la brecha, los enemigos que venían de camino eran 10,000 y huyeron. Ni un superhéroe tiene esa influencia. Ni un superhéroe tiene ese poder. Yo recuerdo que para los años 80 yo veía a Superman, veía a la Mujer Maravilla. Ahora también las hay, pero en aquel momento. Alguien por ahí dijo, se fue bien lejos. Es que después que entré al mundo laboral ya no veo tanta televisión. Pero Superman tenía su capa y la Mujer Maravilla su cinturón y sus brazaletes dorados, y con eso tenía unos poderes. Pero fíjate qué poder el que tienen 2 que hacen huir a 10,000. Eclesiastés 4:9, perdón. Fíjate lo que dice aquí. Es mejor ser 2 que 1. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Entonces, el acuerdo trae bendición, prosperidad y éxito. ¿Usted me escuchó? Bendición, prosperidad y éxito. Fíjate que se registra que Jesús enviaba a la gente de 2 en 2. Los enviaba todos de 2 en 2 porque ambos traían mejores resultados, mejores ganancias. Hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho y es el que dice en Romanos 4:18, cuando dice que Abraham creyó. Vengo otra vez, pastora. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Si yo me uno a ella a declarar una palabra sobre mi hijo, sobre sus hijos, y comenzamos a elevar un cántico y una adoración a Dios en intercesión, en una intercesión profética, unidas ambas por nuestros hijos, sabemos que el Señor va a abrir la ventana de los cielos, y sabemos que va a desatar esa bendición por todas las cosas que pidamos sobre nuestros hijos. Yo lo creo. ¿Usted lo cree, pastora? Pues estamos en acuerdo. Así que es la esperanza contra la esperanza. Dice que Abraham creyó. Esperanza contra esperanza. Y sabemos todos que fue padre de mucha gente cuando él no creía. Cuando él decía, a esta altura del juego, ¿yo padre? Y se miraba a él en el espejo y miraba a su esposa. Ya como que el tiempo se me pasó. pero aún así decidió creer y se tuvo que poner en acuerdo con la esposa para que se manifestara la bendición. Hay tres cosas que yo quiero compartir en esta noche, después de haberle traído estos textos. En ocasiones, las cosas no pasan en nuestra vida como nosotros deseamos porque no nos ponemos en acuerdo con Dios. En esta noche yo te exhorto a que tú te pongas en acuerdo con Dios. Dios tiene planes. Dios dice en Jeremías 29:11, yo tengo un plan para ti y es un plan de bienestar, es un plan para darte vida, es un plan para que tú tengas éxito, es un plan para que donde quiera que tú pises, donde quiera que tú llegues, donde quiera que yo te envíe, allí tú vas en mi nombre y allí tú te garantizo que tienes el éxito asegurado. Porque te pusiste en acuerdo con el Dios del cielo. Pero en ocasiones Dios nos da una palabra. Dios nos dice, este es el plan que tengo para contigo. Esto es lo que yo quiero hacer contigo. Para eso te di estos dones, te di estos talentos. Esto es lo que yo tengo determinado desde antes de la fundación del mundo para ti. Pero entonces tú no te pones de acuerdo con Él y Él te manda al norte y tú vas para el sur. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no pasan cosas en mi vida? ¿Por qué yo no he logrado alcanzar esa plenitud? ¿Por qué yo no he logrado alcanzar todo eso que Dios tiene diseñado para mi vida? Pues hoy es la noche donde si tú no habías estado puesto en acuerdo con Dios, hoy es la noche para tu Señor. Yo no me había puesto en acuerdo contigo. No había creído en tus planes para conmigo que son buenos, porque toda buena dádiva y don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Así que si Él dijo ayer que tú serías exitoso, que tú serías una persona de grandeza, de influencia, que tú llegarías a un lugar para provocar resultados positivos, pues entonces ponte de acuerdo con Él para que lo veas hecho. Entonces, segundo, ponte de acuerdo contigo mismo. Mira, esta noche cuando llegues a tu casa, tú vas a ir al espejo y tú te vas a mirar al espejo y tú le vas a decir, migo, como tú te llamas. Pero lo importante es que tú puedas ser sincero contigo mismo y puedas hacer una reflexión, un análisis, y tú puedas hacer las paces contigo y puedas provocar que al estar en paz contigo, en armonía contigo mismo, tú puedas provocar que de mañana en adelante haya una transformación en ti, haya algo poderoso, haya una unción poderosa, porque no ha fluido mayores cosas en tu vida, porque no te has puesto de acuerdo contigo. Entonces Dios te da la palabra, Dios te dice lo que tienes que hacer, te dio el recurso, te dio el talento. ¿De verdad eso será para mí? ¿Eso es lo que yo de verdad voy a hacer? Y empiezas a dudar. Y todos sabemos que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el que se le acerca a Dios crea que le hay, es galardonador de los que le buscan. Así que si tú no crees lo que Dios quiere hacer contigo y tú no crees en ti mismo, que por ahí es donde debemos comenzar. O sea que tú te vas a mirar al espejo y después de mira el segundo aire, tú vas a decir, yo soy un campeón. Yo conozco de uno que vive en mi casa, que se mira al espejo y se dice, yo soy un campeón. Y se dice y se habla muchísimas cosas. Yo se lo aplaudo y me pongo de acuerdo con él. Yo sé que cuando llegue a casa hoy, ¿por qué hablaste de mí? Pues mire, yo hablo de él porque en realidad ese es el único que vive en casa. Porque mi hijo se mudó a Estados Unidos, ya no puedo hablar casi de él. Así que Dios me ha bendecido y yo tengo que hablar de las maravillas de Dios. Aleluya, acumulé como 10 puntos, por lo menos. Ya sé que voy a comer este fin de semana donde me gusta, allí en el mexicano. Ya sé. lo compró. Pero es importante que tú te pongas de acuerdo contigo mismo y hagas las paces. A veces tenemos tantas situaciones en nuestra alma, en nuestro corazón, tantas cosas inconclusas, tanta falta de perdón hasta contigo mismo, por decisiones mal tomadas, por decisiones no tomadas, tomadas a destiempo, por cosas que dejaste de hacer. Y en ocasiones, en vez de hablarte positivo, hacerte retroalimentación, hablarte tú mismo de manera positiva: yo puedo, yo voy a mí, yo lo voy a lograr, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nutrirte de la palabra para que esa palabra no retorne atrás vacía, sino que venga a ti bien sazonada y se cumpla eso. Vamos a empezar a hacerlo. Y tercer paso, póngase de acuerdo con su cónyuge. Esto es para los casados. Tenemos un matrimonio y no nos ponemos de acuerdo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestra familia no prospera? ¿Por qué nuestros hijos son rebeldes? ¿Por qué no echamos para adelante en la finanza? ¿Por qué no podemos adquirir esa casita que tanto nos gusta? Porque es que no se han puesto de acuerdo. Porque es que dijeron que iban a ahorrar $200 mensuales y hay uno de ellos que no está de acuerdo. Hay uno de ellos que no está de acuerdo. Dios honra a las familias que se ponen de acuerdo. Porque lo primero es que cuando hay un altar familiar, cuando hay oración juntos en su casa, Dios en ese momento viene obligado a contestar la petición, a cumplir su palabra, donde Él dice que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy, allí yo envío la petición, allí yo envío la bendición y vida eterna. Así que en esta noche yo exhorto que si hay algo que no han concluido, es bueno que concluyan, cierren ciclo y comencemos a ponernos en acuerdo como cónyuges, como matrimonio, como familia, con los hijos. Los hijos que están naciendo ahora son niños de negociación. Antes a nosotros nos decían, ¿puedo ver televisión hasta las 11? No, ¿por qué? Porque soy tu papá. Ok, no hay problema. Y nos íbamos a dormir felices. Pero hoy, ¿pero por qué no puedo? Pero hasta las 10:30, hasta las 10:45, y empiezan una negociación. Vamos a ponernos en acuerdo con nuestros hijos. Y trae esto como un ejemplo. Pero hay muchas otras cosas que nos debemos poner en acuerdo con nuestros hijos. Para que nuestros hijos sean unos hijos sanos, saludables. Y para que tengan confianza total en los padres. Porque hay hijos que en vez de contar e ir a la fuente, ir a los papás a contarles sus situaciones, prefieren entonces ir donde un amigo que está contaminado, que probablemente es un hijo del diablo bien sobresaliente, y a ese le cuenta las penas para que entonces el amigo le diga un consejo erróneo o equivocado. Yo tengo varios ejemplos bíblicos que sustentan lo que yo he compartido con ustedes en esta noche. Ruth y Noemí. Esto es un ejemplo de familia. Ruth y Noemí. Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se pusieron en acuerdo. Ruth era moabita. Adoraban a dioses falsos, pero ella se puso de acuerdo con la suegra, porque escúchame bien quién era Noemí para Ruth. Era la suegra. Y a veces nosotros, ay, esa suegra, póngase de acuerdo con ella, arregle y póngase de acuerdo. Mire lo que ocasionó que Noemí se pusiera en acuerdo, Ruth se pusiera en acuerdo con Noemí, perdón. Ya ustedes conocen la historia de Ruth. Ese acuerdo le trajo unas bendiciones extraordinarias que cambió la vida de Ruth para siempre. Jesús y el leproso. El leproso sale cerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿tú quieres limpiarme? Y Jesús le dijo: sí, quiero. Se pusieron en acuerdo. Y en ocasiones nosotros no tenemos porque no sabemos pedir, Porque en la Biblia lo dice, no tienes porque no sabes pedir. Y dentro de lo que no sabes pedir es porque probablemente no te estás poniendo en acuerdo con la persona correcta. Porque probablemente tus situaciones, tus problemas, tus aflicciones, en vez de llevárselas a la persona que está nutrida de la palabra, a tu líder, a la persona que tú sabes que Dios puso por arriba de ti para ayudarte a catapultarte a al destino profético que Dios tiene, lo hablaste con el compañero de trabajo que no le sirve al Señor. Y te pusiste de acuerdo con alguien y esa persona lo que te va a decir probablemente no es lo que Dios tiene determinado para ti. Otro ejemplo bíblico de acuerdo, el paralítico y los cuatro amigos. Los cuatro amigos se pusieron de acuerdo para llevarlo. Los cuatro amigos tenían una meta en común, tenían un interés en común. Y el interés en común era que ese amigo se sanara. Lo iban a llevar a Jesús, que sabían que ya, que todos habían escuchado que Jesús sanaba, estaba sanando, libertando y haciendo todo tipo de bien a través del lugar donde recorría. Vamos a llevarlo donde Jesús. 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 Y cuatro amigos se pusieron en acuerdo para llevar a alguien para provocar un milagro. ¿Con quién tú te vas a poner en acuerdo para provocar milagros? Dile al de al lado, ¿tú eres un provocador de milagros? Tú eres un provocador de milagros. Porque para que tú provoques, ya te estoy explicando entonces que tú debes ponerte en acuerdo con otra persona. Hay un ejemplo que nosotros lo tenemos aquí por 35 años. Nuestros apóstoles se pusieron de acuerdo cuando fueron llamados al pastorado. Todo lo que nosotros vemos aquí fue porque hubo dos que se pusieron en acuerdo. Le creyeron a Dios con todo. Que no importa la adversidad, la situación, lo que pudieran decir de ellos, que los marginaron, que los vituperaron, que probablemente estaban llenos de miedo. Y ahora, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo es que Dios nos ha llamado? Nosotros. Y yo me imagino el pastor haciendo ese cuestionamiento y la pastora. Pero se tomaron de las manos y, como dice nuestra pastora, vamos para adelante. Y yo estoy segura que de ahí hasta el día de hoy, 35 años después, nosotros estamos disfrutando de un acuerdo que hicieron entre dos. Hace varios días, como todos saben, mi papá partió con el Señor. Y yo llevé a mi mamá a hacer todas esas diligencias que ustedes saben que hay que hacer, a la viuda. Y no me dieron el primer día noticias favorables. Financieramente hablando, estoy hablando financieramente. No les voy a negar que me afligí un poquito y yo dije, ay Dios mío, Señor. Pero yo me acordé de algo importante. Le digo a mi esposo, vamos a ponernos en acuerdo porque tal día yo voy a comenzar a hacer las diligencias por segunda vez. El primer día pues no me fue bien, pero nos pusimos en acuerdo y nos comenzamos a levantar de madrugada y comenzamos los dos a orar y comenzamos los dos a clamar y comenzamos los dos y nosotros esa mañana fuimos ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque yo fui ante el juez justo, yo me paré en el trono, nos paramos en el trono celestial. El terrenal dice esto, Señor, pero tú dices otra cosa. Así que durante varios días, mi esposo y yo, en oración y en ayuno, provocamos que Dios, en el poder del acuerdo, se moviera a nuestro favor. Y cuando regresé 2 semanas después, no se preocupe, que hay esto para su mamá, y hay esto para su mamá, y hay esto otro, y aquello otro, y vaya allá, porque más allá le van a dar algo más. Y ese día yo me levanté esa mañana conquistadora. Ya yo fui al trono. Ya yo hice lo que Dios dice en la palabra que hay que hacer. Por lo cual creí, hablé. Aquí llegué yo. Yo me puse en acuerdo con mi esposo. No me puse en acuerdo con mami. Pero después el mismo día, mami, vamos a estar en acuerdo todos. Y mi mamá, que ha comenzado a servirle al Señor y asistir a la iglesia, ella en una le digo: mami, estamos en acuerdo que esto es lo que va a pasar hoy. Amén. Y yo dije: ya tengo otra más en acuerdo. Así que hay una fe corporativa. Y hoy, donde quiera que yo pare, donde quiera que yo vaya, se me van a abrir las ventanas de los cielos. Y vamos a sobreabundar en la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque para tristeza ya está bueno. Ahora en adelante, yo necesito ver cómo tu mano a mi favor se mueve. Y recuerdo que todas esas mañanas orábamos con Hebreos 4:16 y orábamos con Salmo 20 del 1 al 3. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Yo tenía abogado, habíamos tres, era Zulema Flores, María González, y ahí estaba Dios conmigo. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Así que yo también le dije: Señor, acuérdate de todas mis ofrendas. Haz memoria. Tú busca tus archivos. Busca ahí en el sistema administrativo todas esas ofrendas que yo he dado para que ganar otras vidas, para restaurar familia, para llevar a los hogares la palabra que da vida, que restaura, que levanta. Esa palabra que yo sé que no muere y que no retorna atrás vacía. Y el Señor contestó. Así que yo le pido a todos ustedes que se pongan en pie, porque ahora nosotros vamos a ponernos en acuerdo para traer una ofrenda delante del Señor. Venga, mi esposo lindo. Vamos a ponernos en acuerdo. Yo quiero compartirles que durante 13 años de casados, los conflictos más grandes que hemos tenido los hemos resuelto en el poder del acuerdo. Que yo he sabido tener conflictos en algunos lugares y yo meterme a mi automóvil o a un baño y llamarlo y decirle: pa, vamos a orar en el poder del acuerdo para que esto se desate ahora. Y yo he visto cómo se ha desatado la bendición instantáneamente en el momento. Y ha habido un de repente de Dios en mi vida. Por consecuencia en la de él también. Así que vamos en esta noche, en el poder del acuerdo, a mover la mano de Dios y a traer esa ofrenda. Porque el Señor, en el día del conflicto, usted va a poder ir a pedir que saquen en el registro celestial esas ofrendas que usted ha dado, para que usted pueda tener un derecho de decir: Señor, acuérdate de mis ofrendas. En este día es el día, llegó el día del conflicto, llegó el día de mi aflicción, pero sabemos que tú desde tu santuario me envías la ayuda y obtengo el oportuno socorro. Así que, Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para traer nuestras ofrendas. Te presentamos, Señor, el sacrificio de nuestro trabajo. Gracias, Señor, por cuanto nos das, nosotras te damos a ti, Señor. Gracias, Padre bueno, porque con cada una de estas ofrendas nosotros alcanzamos vidas que vienen a ser restauradas, levantadas, edificadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque tú bendices al dador alegre, porque cada uno de nosotros en este día te estamos dando con contentura de corazón y sabemos, Señor, que tú multiplicas al 100 por 1 nuestra ofrenda. Declaramos que en cada uno de nuestros hogares hay bien de todo tipo, Señor, que estamos suplidos en todo y que si hoy había algún contrato, había algo que no se estaba estancado en lo espiritual, ahora mismo profetizamos que se desata en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta hora, el segundo aire con el pastor Edgardo.
Venga y adore al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas. Qué bueno es el Señor, que de lo que nos da, nosotros le damos. Lo que de su mano recibimos, eso es lo que le damos al Señor. Y es una bendición y es un honor poderle darle al Señor del esfuerzo, del trabajo. Ahí está usted depositando no solamente una moneda, está depositando tiempo, capacidades que Dios le dio, que cuando usted las pone al servicio de alguna empresa, el intercambio es la moneda, el dólar, y usted está colocando también tiempo, capacidades. Y Dios es bueno con nosotros, Dios es maravillosamente poderoso en nuestra vida. Venga y adora al Señor. Qué bueno que lo hacemos voluntariamente, qué bueno que lo hacemos también con alegría, con gozo, con toda bendición. Y Dios honra a los que le honramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que sepa que nos pusimos en acuerdo para que estos minutos la pastora Zulema y eran estas palabras poderosas del Señor. ¿Cuántos aprendieron algo? El acuerdo. Y nosotros también nos pusimos en acuerdo. Y si usted se pone de acuerdo conmigo, estamos solamente unos minutos. Aleluya. Todo el mundo dice amén. Aleluya. Mire, realmente no voy a ser extenso porque ya ha habido una palabra muy poderosa en términos bíblicos de el poder que encierra el acuerdo. Pero hay una historia que relata el Evangelio de Juan. Y yo tomaré unos minutos para poder conectar en su mente alguna enseñanza. Y es que el resultado de este capítulo, el capítulo número 5, usted y yo sabemos que ahí se detalla cómo Cristo, cuando llegó a un lugar llamado el estanque de Betesda, como un hombre que por 38 años, óigame, lo decimos rápido, 38 años con una condición de la cual no había podido salir, ¿verdad? Porque según el relato bíblico, una vez en este estanque, el agua era removida, todo aquel que tuviera alguna enfermedad iba hasta el estanque después de haber sido movida por los ángeles, el agua, el estanque, y el primero, diga conmigo el primero, dígalo conmigo, el primero que llegaba a este lugar y tenía contacto con el agua, dice que era sanado de cualquier enfermedad. Y tenemos un hombre que por 38 años quizás intentó, a lo mejor tomó un segundo aire también, alguien que dé gloria a Dios. Intentó, pero la realidad era que habían otros que eran más rápidos. Habían otros que no tenían la condición de él. Él no podía caminar. Entonces, pastora, si a lo mejor este hombre que estuvo 38 años hubiese hecho un acuerdo con el ciego que podía caminar. Aleluya. Yo no camino y tú no ves. Yo veo y tú... Ah, alguien entiende el acuerdo. Y hubiese podido llegar antes. ¿Alguien entendió por acá? Tengo que explicarlo por acá. Quizás no lo hubiese tomado 38 años. Amor, en 15 hubiese resuelto. Dile que está a tu lado, hay que ponernos en acuerdo. A lo mejor sería donde el ciego, donde el que no podía mover la mano. Pero bueno, la realidad es que el hombre estuvo 38 años en una situación incómoda, difícil. Una necesidad que quería suplir. Y yo no sé cuánto tiempo ha pasado, meses, días, quizás horas, en que tú has querido y reclamado un milagro para ti. Pero vemos que nada pasa, oramos, clamamos, intercedemos. Y de repente hay tardanza, incomodidad. Queremos que las aguas se muevan, queremos que Aleluya, Dios le da orden, pero ahí estamos, 38 años, 12 años, 15 años, pero a este hombre le llegó su momento. Yo te estoy diciendo que no importa el tiempo que hayas esperado, tu tiempo ha llegado, va a llegar. Dios lo desató. A alguien que adore, la eternidad de Dios ya lo dijo. Y si Dios lo dijo, vamos por acá, si Dios lo dijo, si Dios lo declaró, has esperado 20, 15, 5 meses, pero en algún momento el cielo se va a abrir a tu favor. Alguien que lo crea, el cielo se abre a tu favor. Y el milagro ocurre. Diga, el milagro ocurre. Haga conmigo, yo tomo mi milagro en esta noche. Vamos a hacerlo de nuevo, yo tomo mi milagro. Diga, yo lo tomo desde la eternidad y lo traigo al aquí y a la hora. Diga, mi milagro ya ocurrió. Vamos, diga al que está a tu lado, mi milagro ya ocurrió. Dile, yo no sé lo que tú ves en mí, pero ya en mí ocurrió el milagro. No lo ves, pero está, ya Dios lo declaró. Lo que hace falta es gente, uno, Rafa, uno que crea que aunque yo no lo vea, ya Dios lo dijo, ya Dios lo creó, ya Dios lo habló, ya Dios lo profetizó. Y yo creo que mi milagro está hecho. Ahora, los 7 minutos que voy a tomar es para dejarle saber a usted lo que ocurrió antes del milagro. Porque siempre, antes del milagro, hay cosas que van a suceder. Y aquí sucedieron, en el verso número 1, 3 cosas. Antes de que el milagro se produjera. Mire cómo comienza la Biblia. Dile que está a tu lado, Dios es bueno. Mire, capítulo 5. Dice, después de estas cosas. Diga conmigo, después de estas cosas. Es interesante cómo comienza este capítulo. Porque esa palabra después encierra demasiada, de mucha información para que no hablemos de ella. Este relato del capítulo 5 comienza dejando con total claridad y estableciendo con la palabra después que algo ya había ocurrido. Y si ya ocurrió, no te abraces, no te desesperes, no te impacientes, no te desanime, porque Dios te está diciendo que siempre en tu vida se desata un después para ti. No es lo que estás viendo, es lo que va a ocurrir. No es lo que estás sintiendo, es lo que Dios va a hacer. No es lo que está, alguien está entendiendo, no es lo que está mirando, es que Dios te está diciendo, hoy desato un después para tu vida. Pastores, que la cosa está mala, pero Dios te dice en esta noche, hay un después que se a alguien que dé gloria a Dios. Dios abre una posibilidad para que tú y yo creamos. ¿Dónde está la gente que cree? Que creamos que en medio de lo que vivo se desata un después, se desata un después, se desata un después, se desata un después. Diga conmigo, después. Después termina, pastor. Si ya ocurrió, algo ocurrió y la gente se empeña, se martiriza, se autoflagea pensando en lo que ya ocurrió. Mire, mi hermano y mi hermana, si ya ocurrió, si ya te golpearon, si ya te traicionaron, si ya te abandonaron, si ya te rechazaron, si ya lo perdiste todo, eso significa que ya ocurrió, ya pasó, ya está ahí. Lo próximo es cuál va a ser tu acción, cuál va a ser tu reacción. Te abrazas al pasado, te abrazas a lo que ocurrió, comienzas y sigues llorando o declara, hay un después en mi vida, hay un después en mi circunstancia, hay un después. ¿Alguien está entendiendo? Yo estoy declarando sobre tu vida que no te quedarás como está, se desata un después para ti. Alguien decía lo que pasó. Alguien decía, lo que pasó, pasó. El después nos ubica en algo que ocurrió, pero igual forma algo va a suceder. Mire, se llama expectativa de gloria. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé a quién Dios va a usar, yo no sé qué mano Dios tocará, yo no sé quién va a impulsar, pero yo sé que algo va a ocurrir. Yo sé que se desata un después, yo no sé qué corazón Dios va a tocar, yo no sé de qué parte de Puerto Rico que nos están viendo lo va a pasar, pero yo sé, diga, yo sé que vendrá un después para mi vida. Yo no me quedaré como estoy, yo no estoy en la misma condición, yo desato un después para tu vida. Alguien que lo entienda y dé gloria a Dios en esta noche. Después implica el final de algo. Algo ocurrió, algo terminó. No podrás pasar a otra etapa, a otro capítulo, si no logras identificar el final de una etapa. Diga conmigo, eso se llama cerrar capítulos. Eso se llama perdonar. Eso se llama no abrazar a lo que te hicieron, lo que te lo hicieron, y sufrimos y lloramos y nos dimos contra las paredes y pensamos que no íbamos a levantar y pensábamos que no íbamos a seguir y pensamos que era el final. Pero Dios dijo, no, yo tengo un plan, yo tengo algo grande. La Biblia dice en Efesios 2:10 que Dios preparó buenas obras de antemano. Y yo te estoy tratando de decir que lo que te pasó fue difícil, pero lo que vendrá será gloria para tu vida, será bendición. Alguien que lo crea y diga, vendrá un después. Alguien que diga, vendrá un después. Me quedan tres. Después implica que quizás hubo un momento de dolor, pero vendrá un tiempo de alegría. Después implica que hubo caída, pero vendrá un tiempo que te levantarás con mayor poder y con mayor unción. Después implica lo que dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral, con todo, diga con todo. Ahora usted lo puede decir más fuerte, diga con todo. Y con todo es, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace, alguien que diga, andar. Yo estoy profetizando sobre tu vida que no te quedarás en la misma condición. Se desata aún, diga conmigo, después. Hay un tiempo que hubo de soledad, pero después vendrá un tiempo que descansarás en Dios. Hubo un tiempo de pérdida, pero vendrá un tiempo de restitución. Hubo un tiempo de escasez, pero vendrá un después, un tiempo de abundancia. Hubo un tiempo de ansiedad, pero vendrá un tiempo, un después de paz. Hubo un tiempo que te golpearon, te criticaron, no te reconocieron, pero vendrá un tiempo y un después que se llama la justicia de Dios. Alguien que cree en esa justicia. Se produce un después de Dios para tu vida. Se produce un después de Dios para tu familia. No te tienes que aferrar solo a lo que ocurrió. No te tienes que abrazar a lo que pasó. El apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, diga, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo a lo que está. Yo me voy a extender, porque yo sé que se abre el cielo para provocar un después sobre ti. La gente no te dio alternativa. La gente no pensó que tú llegarías este día. La gente no entendió el trato de Dios contigo. La gente te llamó loco, te llamó loca. Alguien que diga amén. Nos llamaron bobo, nos llamaron anticuado, nos llamaron gente que no sabíamos. Pero Dios decía, yo estoy desatando un después para ti. La gente no lo va a entender. Alguien que dé gloria a Dios. La gente no lo va a entender. Pero lo que yo tengo contigo es para que sigas adelante diciendo, yo olvido el pasado y me extiendo. Alguien que diga, me extiendo al después que Dios tiene para mí. Recuerda que está a tu lado y dígale, hay un después para ti. Tu familia puede comenzar a experimentar un después. No te abraces a lo que ocurrió. No te abraces a tu pasado. Conéctate a la fuente de vida. Comenzar un nuevo tiempo, comenzar un capítulo, comenzar una nueva temporada. Gloria a Dios. Mire, después de ese después, el verso dice que había una fiesta. Diga, había una fiesta. Yo no sé si usted en los últimos meses ha ido a una fiesta donde todo el mundo esté llorando. Yo no sé si a usted le han celebrado el cumpleaños. No estoy hablando de llorar de alegría, pero que usted diga, no, por favor, no. El más tímido, aunque dice no, por dentro dice sí. Y la Biblia habla, recuerde que estoy hablando de tres cositas que pasaron antes de que ocurriera el milagro. Y probablemente tú estás en ese escenario. El milagro no está completado, está hecho. El milagro no está manifestado, Dios lo declaró. Pero estás ahora mismo en una estación que estás provocando que hay un después. Y lo próximo que dice la Biblia, que después, pastor, hay una fiesta, había una fiesta judía. Quiero decirte en el nombre del Señor que ahora tuyo quizás es de tristeza, pero el después tuyo se convertirá en un tiempo de celebración, en un tiempo de gozo. Ahora estás llorando de tristeza, pero luego llorarás. Te alegrarás por lo que Dios ha hecho. Ahora dice el Señor, no lo has hecho, pero después la gente, los mismos que te vieron llorar, te verán adorar. No, alguien tiene que entender, los mismos que te vieron llorar serán testigos que tú celebrarás lo que Dios está haciendo. Alguien que lo entienda y levante su mano al cielo. Te llegará el momento que vas a brincar. Me dijo alguien, me dijo, pastor, usted dio como una vueltita y el domingo que. Ni en mis mejores tiempos. Te llegará el momento de gozarte, de celebrar. La gente notará el cambio. La gente sabrá que algo ocurrió. La gente se va a identificar. La gente tendrá la transferencia tuya. Este hombre es diferente. A esta mujer le pasó algo. En esa iglesia están viviendo algo diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ser trasladados a un después de gozo, a un después de alegría, a un después donde la noche será de tristeza, pero la mañana, alguien que diga, la mañana será de gozo. Ya. Dile que está a tu lado. Luego del después vendrá la fiesta. Diga, vendrá la celebración. Mire, no hay otra cosa más poderosa. Si usted y yo nos ponemos en acuerdo y en vez de estar por ahí, usted se pone. Y si te encontró alguien en estacionamiento, le dice, ¿sabes qué? Yo no sé cómo fue tu día hoy, quizás no fue el mejor día, pero nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer lo que dice la Biblia, entrar por su puerta con acción, alguien que dé gloria a Dios, con acción de gracia, ponte en acuerdo y entra por esa puerta, porque va a haber celebración. Quizás han habido muchos años, mucho tiempo, pero te llegó la hora. Alguien que diga, me llegó la hora, vendrá un después, la bendición de Dios, las puertas abiertas, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu entorno, tu negocio, va a haber celebración. Dale que esté a tu lado, vamos, celebra por lo que sea, celebra porque adora, celebra por tus hijos, celebra por tu trabajo, celebra por tu Dios, celebra por tu milagro. Que cuando, mire, Ay, Dios mío. Cuando usted y yo venimos a celebrar. Yo vengo a la casa a celebrar. Y sabe algo que me ha funcionado. Lo digo acá entre nosotros. Quizá como 100,000 personas lo van a escuchar, pero entre nosotros. No hay una cosa que mueva un poder que se manifiesta sobre ti para que tú celebres cuando tú celebras la victoria de tu hermano. Voy por acá, espérate. No hay una cosa más poderosa que se manifiesta a tu favor y el favor de Dios cuando tú dices: me alegro con lo que Dios está haciendo contigo, me alegro con la puerta que Dios te abrió, me alegro con el ministerio que Dios te dio, me alegro con tu prosperidad. Yo celebro tu victoria y me llegará mi hora de que tú, alguien entiende, celebre conmigo. Si tú celebras, pastor, es que, tacho, se me hace tan... Porque cuando tú celebras la victoria de tu hermano, hay un poder de acuerdo. Dame por acá, me gusta esta gente de acá. Hay un poder de acuerdo que se activa, que se hace, ay, se acelera. Celebra lo que Dios le dio a tu hermano. Celebra el ministerio que va creciendo. Celebra lo que Dios está haciendo en la familia. Celebra por los hijos de tu hermano. Celebra por el carro que tiene. Celebra por la casa que Dios le dio. Celebra por la finanza. Y el poder del acuerdo hace que las puertas del cielo, las ventanas, se abran y otros van a otros celebrarán tu victoria. Entonces, nuestras reuniones, diga, nuestros cultos deben ser cultos de celebración. Yo no sé si aquí hay por lo menos tres. Mi fe es que hay tres. Que tengan por lo menos cinco razones esta noche para dar un grito de júbilo, de celebración por todo lo que... Yo creo que hay siete que hoy pueden dar un grito de júbilo. Levantar sus manos, vamos, póngase en pie. Alguien que tenga 10 razones, 12 razones, 15 razones, 20 razones para decir: Dios, yo no sé lo próximo que vas a hacer, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero hoy yo celebro por lo... Hoy celebro. Alguien tiene que celebrar. Celebra por tu victoria. Celebra por tu sanidad. Celebra. No, yo no lo escucho. Alguien tiene que celebrar. Ay, Dios mío, alguien tiene que celebrar. Ahí hay gente celebrando, hay gente celebrando. Tu liberación llegó, celébralo. Celébralo. Alguien tiene que dar un grito de júbilo. Alguien tiene que adorarlo como nunca antes. Yo celebro por esta casa. Yo celebro por mis apóstoles. Yo celebro por los ministerios de este lugar. Yo celebro por el crecimiento que va a haber. Yo celebro por el acuerdo. Celebro por los niños. Celebro por los jóvenes. Celebro por los matrimonios. Celebro por los Caleb. Celebro por cada ministerio. Celebro por los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Seguro que sí. Hoy adultos hoy. Celebro por los hombres de la casa. Celebro por las mujeres de la casa. Oh, no, no, celebro por los hombres de la casa. Celebro por las mujeres de la casa. Celebro por este pueblo de la iglesia, la senda antigua. Yo celebro por ti. Se desatan después. Se desatan después. Cuando llegues a tu casa hoy, vas a entrar y vas a ver que Dios abrió un después para ti. Un ministerio pasa. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá algún hermano, amigo que está por primera vez con nosotros? Y que diga, pastor, la honestidad es que yo no entiendo mucho de lo que ustedes están celebrando. Porque una de las cosas, manténgase dos o tres minutos, una de las cosas que nos hace diferente, pastor José, es que nosotros celebramos aunque no veamos manifestada. Esto es locura para el que se pierde. Alguien que diga gloria a Dios. Pero para mí es poder de Dios. Es creer que yo voy a celebrar. Yo no lo veo, pero celebro. Yo no lo siento, pero celebro. No está manifestado, pero celebro. Alguien que diga, yo voy a comenzar a celebrar. Se va la agonía, se va la ansiedad, se va la tristeza. Hoy comienza a celebrar. Hoy comienza celebración en tu casa. Hoy comienza un tiempo donde celebras. Esto es una locura, hermano. Quien no entiende esto se... Pero ¿cómo es que tú estás? Se te fueron las ventanas, las puertas. Hay puertas todavía de entrada que están, que si ya viene un vientito de 40. Y aún así celebramos. Que la celebración, aunque se manifiesta externamente, usted sabe cuando yo celebro. No, como decía el apóstol Osorio, no hay celebraciones para adentro. No hay tal cosa como... Es como que brinca, es como que tu mano se alza, es como que da la vueltita, es como que para atrás. Es como que gritas un grito de júbilo. Es como que algo se tiene que estremecer. ¿Y sabe qué? El infierno conoce, detecta y sabe los hijos que celebran la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ante una iglesia que celebra a Dios, Satanás no tiene cabida. Ante una iglesia que dice, me pongo en acuerdo y vamos a celebrar a Dios, la puerta del Hades no prevalece. Dile que está a tu lado. Vamos a celebrar un ratito. Vamos a celebrar. Dile, esto se está acabando. Pero, ay. Transfiere tu alegría. Transfiere tu gozo. Dile, yo quiero celebrar contigo. Dame cinco. Yo quiero celebrar. Alguien quiere celebrar. Y alguien dirá, yo celebro contigo. No sé, pero celebro. Lo tercero fue que después que dice que hubo una fiesta, dice que Jesús subió a Jerusalén. Dios declara un después. Tú celebras aunque no haya llegado lo que Él te dijo. Yo creo que ahí estamos en 90 y pico%. Unas cosas se cumplieron, pero ahí estamos en la expectativa. Pero después, Dios te dice, después fiesta, y lo próximo es que nadie te va a detener. Dice, Él subió a Jerusalén. Los que celebran tienen garantía que van a... No hay retroceso. Es subir a Jerusalén. Esto es de gloria en gloria. Iglesia La Celda Antigua. Esto es de gloria en gloria. Alguien que pueda decir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Yo no echo para atrás, yo no camino para atrás. Yo soy un ejército. Alguien puede celebrar que vamos para arriba. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha tenido la maravillosa y poderosa experiencia de encontrarse con un Dios que te va a hacer celebrar, eso en nuestra mente no cabe. Pastor, es que estoy muy triste. Échate para acá. Habrá alguien. Si hay alguien, levante su mano por ahí. Alguien se va a acercar. Que tenga, quiera reconciliarte, quiera arreglar tus cuentas con Dios. En términos contables se llama: voy a reconciliar, voy a conciliar mi cuenta, pero mi vida con el Dios de la eternidad. Habrá alguien en esta noche. Que diga: yo no sé, pero ustedes me han contagiado para celebrar en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Ahora rápido. Habrá alguien en esta noche. Ayer decíamos el lunes. Decíamos que en el culto de oración, que es todos los lunes a 7:30, decíamos: hay que aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios es ciegamente. No sé, Señor, me tiro en tus brazos. No sé ni qué va a ocurrir. Lo único que tengo seguridad es que voy a estar colocado en el lugar de máxima seguridad: la mano de Dios. En el lugar donde no habrá saeta, ni pestilencia, ni mortandad. Así que venga conmigo, venga acá. Alguien que diga: pastor, hablo con la iglesia. Yo quiero volver a poder celebrar en medio de cualquier proceso. Ya usted tomó el aire el domingo. Alguien me escribió: envíame el oxígeno. El oxígeno fue hoy. Pero hoy yo quiero que podamos hacer una oración, todos unidos, los que estén en el altar, haciendo un pacto y un acuerdo con Dios. Señor, dame la capacidad que me das a través de tu Espíritu Santo, el paracleto, el abogado, el consolador, para celebrar aun cuando vengan las temporadas más complicadas a mi vida. Alguien que venga conmigo al altar y que diga: pastor, yo me uno contigo en la oración. Venga, porque tenemos varios minutos solamente para esto. Vamos a hacer una oración. Es el primer versículo solamente que tocamos de esta historia. Después, venga por acá alguien que me ayude, la hermana.
Cuando yo venía por el camino, yo me puse de acuerdo con el Señor. Ay, santo Dios. Y le dije: tú me vas a contestar todas las peticiones y me vas a abrir puertas y nadie me va a cerrar. Y vine después. Ahora estamos en hoy y viene la fiesta y viene el Señor y vienen bendiciones.
Eso es. Alguien que dé gloria a Dios. Tan clarita como el agua está ahí. Mira lo que vamos a hacer. Va a ser muy sencillo, pero el mundo espiritual se activa a favor tuyo. Lo que está pasando en esta casa es impresionante. En la casa grande, la palabra del apóstol. Lo que está pasando en los ministerios, en sus reuniones. Evangelismo se reunió el domingo y por poco no se acaba. Intercesión se reunió y casi una vigilia. Los cultos de los lunes se acaban y todo el mundo espera. ¿De quién se va primero? ¿Tú? Porque si yo me voy y pasa algo. Hospitales me invitó con evangelismo hace unos sábados atrás. Y aquello fue impresionante lo que pasó. Activados los ministerios y así. Los ministerios de la casa. La palabra que Dios ha depositado para este tiempo. Es un tiempo de celebrar. Y usted va a cerrar sus ojos conmigo y va a repetir esta oración. Diga conmigo: Padre eterno, te damos gracias, porque para este tiempo tú me has cuidado. Tú declaraste a mi vida que llegaría un después, y en esta noche me lo recuerdas, y yo me paro, me posiciono y activo mi fe, porque creo que que esta noche es determinante para que se produzca en la vida de mis hijos, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi área laboral, en mi salud. Hoy tú has declarado que habrá un después. Señor, yo lo creo y me pongo en acuerdo con el pastor Edgardo y con mis hermanos en el altar. Y estamos declarando y estamos profetizando y estamos proclamando que esta es la noche que tú hiciste para nosotros. Por lo tanto, hoy declaramos que comienza el después. Hoy declaramos que se acabó la tristeza, la angustia, la ansiedad. Y hoy comienzo a celebrar el milagro que desde la eternidad tú declaraste para mí. Y hoy celebrando, me posiciono a comenzar a subir a Jerusalén. No hay vuelta atrás. No hay retroceso. Yo voy para adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien que levante su voz y celebre en esta noche. Recibe fuerza nueva. Recibe el dominio de Dios. Coja cinco personas, dele la mano, dígale: celebro tu victoria y tome asiento de nuevo. Cinco personas, celebre, celebre. No sé por qué, pero algo me hace celebrar contigo. Aleluya. Aleluya. Celebre. Aleluya. Ay, se acabó el lamento, el llanto, la tristeza, la bobería. Les pedimos a todos los que están a través de CTNI, sean bendecidos en el nombre del Señor. Yo sé que esta palabra le tocó, y hay un milagro también para usted, para su familia, para sus hijos. Manténgase creyendo que algo poderoso está por acontecer en ti y en los tuyos. Siempre conéctate a esta programación, a los cultos de esta casa, todos los domingos a partir de las 10:30 de la noche, de la mañana, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, en aquí desde la senda antigua, Toa Alta, Puerto Rico, la isla del Cordero. Decimos gloria a Dios y celebramos por toda la audiencia que estuvo conectada con nosotros. Aleluya.
Vía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia.